La música nos atraviesa, nos acompaña. Está presente siempre en tus recuerdos. Aquí descubrirás otros artistas y sus músicas. Conocerás el origen de esas canciones, las historias que las forjaron, la geografía y las raíces que la nutren. Esto es Álbum. Soy Patricia Slukic. Bienvenidos a Los Andes Podcast. En Rusia, monumentos, calles, teatros, montañas, glaciares, cafés y hasta una variedad de flores llevan su nombre. Así de importante fue y es Vladimir Vysotsky para la cultura de ese país cruzado por los gestos de Oriente y Occidente. Su voz ronca de cosaco, su voz áspera en susurros, su voz libertaria hasta lo imposible, lo guió en un monumental recorrido poético. Vysotsky nació en Moscú en 1938. 20 años hacía que la revolución bolchevique había cambiado el mapa político del mundo. De hecho, su historia está muy ligada a este cambio paradigmático porque su padre era coronel del colosal Ejército Rojo. Pero cuando Vladimir no tenía ni un año, su papá y su mamá se divorciaron y la madre lo llevó a vivir a Buzuluk, que es un pueblito muy pequeño que creció al calor de los Urales y que cruza en su nombre la relación entre justamente Rusia y Turquía. Allí se instaló Vysotsky muy chiquitito con su madre y luego, unos pocos años después, también de niño, volvió a Moscú para vivir con su papá y su madrastra, a la que él cariñosamente le llamaba tía Yevgenia. Escuchá un poquito, antes de que sigamos adentrándonos en la historia de este ruso increíble, escuchá esta canción juguetona que se llama, traducida al español, Era un buen trato, pero me fui. En el inglés, porque no sé, es imposible pronunciar el idioma, es I walked out of fine deal.
Отвалился, в чем мать родила. Не за тем, что приспичило мне, просто время приспело. Из-за синей горы понагнало другие дела. Мы многое из книжек узнаем, а истины передают из устно. Пророков нет в отечестве своем, но и в других отечествах не густо. Растащили меня, но я счастлив, что львиную долю получили лишь те, кому я б ее отдал и так. Я по скользкому полу иду, каблуки каневолю подымаю с полезницы и прохожу на чердак. Пророков нет, не сыщешь днем с огнем. Ушли и Магомед, и Заратустра. Пророков нет в отечестве своем, но и в других отечествах не густо. А внизу говорят, отобрали от зла ли не знают.
La poderosa Unión Soviética se estaba consolidando y eran precisos técnicos y obreros para sostener la modernidad que arrancó con la Segunda Guerra Mundial. Por eso Vladimir se inscribió para ser ingeniero. Pero claro, sus inquietudes artísticas acaparaban todos sus deseos y es por eso que luego de un semestre dejó la física a un lado para ingresar en la prestigiosísima Escuela Estudio Nemirovich Danchenko del Teatro de Arte de Moscú. Sus inicios como actor a fines del 50 fueron en el Alexander Pushkin, en el Teatro Alexander Pushkin de Moscú, donde las técnicas del naturalismo de Stanislavski engrosaron sus papeles para interpretar a Shakespeare, a Brecht, a los grandes clásicos. Allí es que la ansia libertaria de Vladimir encontró el primer espacio donde expresarse. ¿Por qué? ¿Cómo? Bueno, mira, el director de la compañía Taganka, que se llamaba Yuri Lyubimov, lo invitó en 1964 a sumarse a ese elenco, al elenco de la compañía Taganka, y se convirtió así en el mentor y en el maestro y en el amigo íntimo de Vysotsky. El caso es que esa compañía, Taganka, pese a que ocupaba los escenarios más célebres de Moscú y a que era muy importante en el ámbito teatral, frecuentemente era perseguida por el gobierno por la presunta, escucha esto, impureza étnica y deslealtad política hacia el Soviet Supremo. Ese hostigamiento forjó en Vladimir la idea del rebelde, del gitano, del sucio Zid, que en ruso significa el sucio judío. Acá, en este tema que vas a escuchar, que se llama Le Monument, vas a encontrar esa índole solemne de la Rusia imperial y grande, y después la gran potencia, en la voz de uno de sus máximos representantes, que es Vladimir Vysotsky.
Я при жизни был рослым и стройным, не боялся ни слова, ни пули, и в обычные рамки не лез. Но с тех пор, как считаю спокойным, охромили меня и согнули к пьедесталу, прибив Ахиллес. Не стряхнуть мне гранитного мяса и не вытащить из постамента Ахиллесову эту пету и железные ребра каркаса, мертво взятый раствором цемента, только судороги по хребту. Я хвалился косою саженью на те смерти, я не знал, что подвергнусь суженью после смерти, но в привычные рамки я всажен наспор вбили, а косую неровную сажень распрямили. И с меня, когда взял я да умер, живо маску посмертную сняли расторопные члены семьи. И не знаю, кто их надоумил, только с гипса вчистую стесали азиатские скулы мои. Мне такое не мнилось, не снилось, и считал я, что мне не грозило оказаться всех мертвых мертвей. Но поверхность на слепке лоснилась и могильною скукой сквозила из беззубой улыбки моей. Я при жизни не клал тем, кто хищный, в пасти палец. Подойди ко мне с меркой.
En paralelo, Vysotsky, como letrista y poeta, producía canciones y música casi con una obsesión desaforada. Lo que pasa es que en esta actitud poco sumisa hacia el régimen le impedía conseguir contratos con la empresa discográfica que monopolizaba toda la industria soviética de la música, que se llamaba Melodiva. Pero cuando el talento, la pasión y la persistencia son grandes, no hay estructura de poder que la silencie. Y es por eso que, aunque el establishment del Soviet lo desoía, Vysotsky fue calando hondo en la Rusia popular y trabajadora por sus canciones pregnantes para la idiosincrasia de ese pueblo fuerte, castigado y sufriente. 10 años después de aquellos inicios como actor y músico, Vladimir se había convertido en el bardo de Rusia. Así lo cantaban y lo celebraban por su talento multifacético. Y a pesar de que ese sobrenombre nunca le gustó, porque él se decía a sí mismo solo ser un actor y poeta, fue en los 70 que su nombre y también ese apelativo se volvieron sinónimo de la conciencia política, artística y cultural de Rusia. Tanto que contaba su esposa, su última esposa, en cualquier noche de verano vos ibas caminando por las calles de cualquier ciudad de Rusia y se podía escuchar la voz inconfundible de Vladimir saliendo de cualquier ventana abierta. Su estilo musical, frecuentemente atravesado por los tonos grotescos, como habrás escuchado, para trazar sus críticas a la vida contemporánea, tienen ese sello indeleble de la gran cultura que la Unión Soviética supo cultivar en su territorio. En la carga de psicologismo, en el lirismo trágico de sus poemas, en la identificación con los héroes de sus versos, que eran los soldados de la Gran Guerra Patria, los artistas y los marginales, Vysotsky construyó su poderoso arsenal artístico. Sus poemas y canciones hablan del hombre, del ser humano, de los sueños, del amor, de la necesidad de la libertad, de la opresión de las cárceles, de la vida cotidiana, y lo hacen desde la sátira afinada de quien es capaz de reírse incluso hasta de sí mismo. Escuchá aquí en Condemn of Life, o Condenado a Vivir sería la traducción en español, a este hombre insustituible de la ideología y la idiosincrasia rusa.
Дорогу живо, или в гроб ложись. Да выбор небогатый перед нами, нас обрекли на медленную жизнь. Мы к ней для верности прикованы цепями, и кое-кто поверил в торопях, поверил без оглядки, без толкова. Но разве это жизнь, когда в цепях? Но разве это выбор, если скован? Коварна нам оказанная милость, как зелье полоумных ворожих. Смерть от своих за камнем притаилась, и сзади тоже смерть, но от чужих. Душа застыла, тело затекло, и мы молчим, как подставные пешки. А в лобовое грязное стекло глядит и скалится позор в кривой усмешке. И если бы оковы разломать, тогда бы мы и горло перегрызли.
Fue para esa época, en los 70, que el alcohol se convirtió en el drama personal de este gitano poeta. Muchas de sus canciones tratan sobre el alcohol, la locura, la obsesión y los abismos. Ese desmadre personal en el que se sumió como víctima del alcohol, de las anfetaminas y los opiáceos, no le impidieron amar.
Y sí,
en asuntos de pasiones, Vladimir era tan desmesurado como en asuntos de composiciones artísticas. Pasó de los brazos de una mujer a otra y en continuado. Se casó muy joven con Isa Zhukova y en el 61, apenas un poquito tiempo después de haberse casado, ya había conocido a su segunda mujer, que hizo esposa, Ludmila Abramova. Con ella tuvo a sus dos únicos hijos, Arkady y Nikita. Pero la pasión era mucha para derramarla en una sola mujer y encontró en su amante Tatiana Ivanenko esa completud que no le daba el matrimonio.
Ahora eso sí.
Tampoco esto le bastó a Vysotsky. Y fue así que apenas dos años después de haberse casado y de cultivar esas noches prohibidas con Ludmila, conoció a la que fue, la verdad, su gran amor, Marina Vladi. El exotismo de esta actriz francesa de antepasados rusos cautivó a Vladimir y dejó todo, todo dejó para abrazarla. En 1969 Marina y Vladimir se casaron, pero su relación se mantuvo 10 años a distancia. Ella trabajaba en Francia y viajaba a Moscú, mientras él y sus amigos intentaban desesperadamente que el régimen soviético le diese el permiso para vivir en Francia con su esposa. Cuando Marina ingresó en el Partido Comunista Francés, la Unión Soviética le dio la visa para ir y venir entre lo que serían ya los dos mundos. Y ese hecho político también le permitió un poco de aire a Vysotsky, que logró cierta inmunidad contra la persecución que había venido sufriendo por parte del gobierno, que toleraba cada vez menos las poesías antisistemas, las desafiantes letras de sus canciones, las actitudes que él inoculaba en los rusos. Escuchá este jueguito precioso, divertido, juguetón, que nos entrega aquí en una canción que se llama Dialogue in front of the TV set.
Ой, Вань, смотри, какие клоуны. Рот хоть завязочки пришей. Ой, ты чего, Ваня, размалеванный? И голос как у алкашей. А тот похож, нет, правда, Вань, на Шурина, такая ж пьянь. Ну нет, ты глянь, нет, нет, ты глянь, я правда, Вань.
Послушай, Зина, не трогай Шурина. Какой не есть, а он родня. Сама намазана, прокурена. Гляди, дождешься у меня. А чем болтать, взяла бы Зин, в антракт сгоняла в магазин. Что, не пойдешь? Ну я один, подвинься, Зин.
Ой, Вань, гляди, какие карлики. В джерси одеты, не в шевье. На нашей пятой швейной фабрике такое вряд ли кто пошьет. А у тебя, ей-богу, Вань, ну все друзья, такая рвань. И пьют всегда в такую рань, такую дрянь.
Мои друзья хоть не в полониях, зато не тащут из семьи, а гадость пьют из экономии.
ехать поутру да на свои. А у тебя самой, Тазин, приятель был с завода шин, так тот вообще хлебал бензин, ты вспомни, Зин.
Ya en estos agitados 70, la discográfica estatal Melodiva, que había hecho todo lo posible por ignorarlo, tuvo que acatar el clamor popular por escuchar al artista insignia. Es por eso que lanzó un puñado ínfimo de sus canciones en vinilo. Poco importó que esos discos no le hicieran justicia a la obra monumental de Vysotsky, porque los rusos ya la cantaban de memoria.
Y fue así.
Porque él llevaba a viva voz sus canciones, con su índole gitana, que alternó su carrera como actor con recitales multitudinarios. Vagabundió por todos los rincones de Rusia, llevando esa música y esos sueños. Escuchar a Vysotsky, te digo, cuando te pongas el disco, después de escuchar este episodio, es comprender que armonía y belleza son conceptos muy escurridizos. Él y su voz son ese río por el que transitan los paisajes de la vida, los paraísos soñados, los amores que se fueron o que nunca llegaron a ser, las batallas que perdimos, las que ganamos, las que nunca quisimos ganar, las derrotas, todas las derrotas, los naufragios.
Así,
con ese ímpetu único, Vysotsky rompió todos los moldes de la cerrada y férrea sociedad soviética. Vale la pena buscar la traducción al español que hizo de sus textos un escritor cubano que se llama Juan Luis Hernández Milian. Anótatelo, búscalo, porque vale la pena. Lo que el soviet le negó en la música, se lo concedió en el teatro y en el cine. Es por eso que Vladimir sí fue reconocido oficialmente por la tarea como actor e incluso protagonizó una serie muy popular de la tele en Rusia en esa época que se llamaba El lugar de encuentro no se puede cambiar. Hizo también 26 películas, entre las que se destaca una alucinante que se llama Vertical. Y acá lo vamos a escuchar a él, alucinante. Chastushki, un verso limericks para vos, de Vysotsky.
Вы оставьте мне на память в сердце загогулинки. Вы оставьте мне на память в сердце загогулинки. Не гляди, что я сердит, по тебе же сохнуто. Я не с фронта инвалид, я любовью трёкнутой. Выходите к Ванечке, да и Манечке, Матанечке. Вы что стоите, как старушки, божьи одуванчики? Милый мой каменотёс, сильный он, да ласковый. Он мне с Англии привёз лифчик пенопластовый. Здесь мода отстаёт, вот у нас в Австралии. И очень в моде в этот год, в три обхвата талии. Уж не знаю я, как тут, а, к примеру, в Дании девок в ЗАГСы волокут при втором свидании. Я не знаю, как у вас, а у нас во Франции замуж можно 10 раз и все без регистрации. Ой, табань, 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 а то в берег врежемся. Не вставай в такую рань, давай еще понежимся. Без ушка и холочка, Оля, Ольга, Олечка, ты поднеси-ка инвалиду стольки да полстолечка.
Con apenas 42 años, en 1980, el gitano, el sucio judío, claudicó. Su cuerpo, devastado por el alcohol y las drogas, se entregó a lo inevitable. Murió en Moscú de un ataque cardíaco. Mientras su funeral se realizaba en el Teatro Taganka, escucha esto, miles de moscovitas abandonaron los estadios donde se celebraban las Olimpiadas de verano para despedirlo. Fueron casi 1 millón los que llegaron al Teatro Taganka,
casi tantos
como los que asistieron al funeral del Papa Juan Pablo II, 25 años después. Más de 1 millón de rusos, hechizados por esa voz subterránea de su pueblo, la de los que jamás claudican en la intención de decir aquello que incomoda, aquello a lo que se teme, aquello a lo que se ama. Esa voz, su voz desgarrada,
desgarró
como una espada filosa el poder que esconde a los márgenes. Esa voz que nunca entregó su libertad. Por eso el pueblo ruso lo hizo suyo. Por eso hoy, más de 30 años después de su muerte, con apenas 42 años de vida en este mundo, esas gentes siguen cantando sus canciones y recitando sus poemas. Por eso hoy Vysotsky vive en el corazón de cada ruso. Mi nombre es Patricia Slukic y esto fue Álbum, con la producción musical de Javier Tenenbaum. la edición de este podcast, Gustavo Cuello. Te invito a escuchar más capítulos en Spotify y en todas las plataformas de los Andes.